Bueno, hoy vamos a hablar del humanismo y renacimiento dentro de la historia de la Iglesia. Y al pronto puede parecer o extrañar que se hable de este tema dentro de una historia de la Iglesia, porque realmente, bueno, pues entra dentro.
Pero sí se trata de llamar la atención sobre un hecho que justifica que toquemos, aunque sea brevemente, pues el humanismo o el renacimiento, que en realidad puede ser sinónimos, bueno, hay algún matiz que no veremos, pero pues en el fondo son pensamientos, una línea de pensamiento.
Solamente repercute en la historia de la Iglesia. El otro día, el lunes pasado, después de la clase, comentaba Fernando con mucho acierto que claro que el problema del descarrío o del descamino es que no hay élites que dirijan, ¿eh? Porque efectivamente el pueblo necesita unas minorías que lo gobiernen, que lo dirijan, y si no, pues esas minorías son sustituidas por personas que no deberían de realizar esa labor de dirección. Y efectivamente este es el problema, ¿no? Yo creo que es el problema fundamental ahora mismo de nuestra época. Vamos a ver, Ortega, que no es que sea santo de mi devoción, pero bueno, alguna cosa tenía. Él habla de la rebelión de las masas, pero no está tan claro. ¿Se han rebelado las masas o es que las minorías que deberían dirigir a las masas han desistido, han dimitido de su función directora? Bueno, no está tan claro que se han rebelado o es que las masas, al no tener quienes dirigiera, pues entonces, bueno, pues han actuado según, bueno, peor, no es que hayan actuado según su saber y sentir, sino que se han buscado o han aparecido falsos doctores, han aparecido falsos líderes. Y efectivamente creo que es el problema que tenemos en Occidente. La civilización occidental pues está muy enferma, ¿no? Sería una ridiculez negarlo. Se recuperará, pues esperemos, que no sabemos cuáles son los planes de Dios, que es el Señor de la historia, pero evidentemente la civilización occidental está enferma. Y yo creo que la enfermedad de esta civilización efectivamente es por la ausencia de líderes que la dirijan. En todos los terrenos, ¿eh? La universidad, los medios de comunicación, en el arte, en la cultura, en la iglesia. En todos los terrenos se nota una falta de liderazgo, una falta de gente que dirija, que encamine, que ¿por qué? Pues quizás por comodidad, quizás porque no saben, quizás porque no se atreven, porque en definitiva hay que ir contracorriente y eso, pues, en fin, eso lleva consigo consecuencias que pueden ser desagradables o incluso, en fin, graves para quien se atreve a ir contra la mayoría. Las razones, las que sean. Lo cierto es que no hay, son muy escasas las voces claras que dicen las cosas como son en los distintos campos de la cultura. Y claro, ¿esto qué hace? Pues esto hace que surjan los falsos doctores, los falsos, y entonces aquí resulta que el último mono, perdón, pues se erige en director, o sea, llaman intelectuales, recordemos, recientemente se llamaban intelectuales a estos, a los, en fin, a determinados cantantes o en fin, que son muy dignos, pero que efectivamente no están, no se puede decir que sus opiniones o sus pensamientos han de dirigir la sociedad. Se cumple a la letra lo que profetizó, yo creo que era Jeremías, pero no estoy seguro. Un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y se han construido aljibes agrietados que no pueden retener el agua. Que es la misma profecía que luego va a repetir San Pablo. Esta sí es de San Pablo seguro. Cuando en la las puertas de la muerte, cuando está, escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo cuarto, esos consejos que le da, insiste con ocasión y sin ella, predica, exhorta, dice, porque vendrán tiempos en que la gente no querrá seguir la sana doctrina, sino que, no es textual, pero en fin, esta idea, sino que dándola de lado, se buscarán falsos doctores que lisonjeen sus pasiones. Este es el tema, es decir, no solamente es que no se sigue la sana doctrina, no solamente es que no hay directores sanos, sino que se buscan falsos doctores o aparecen, son esos aljibes acreditados que decía Jeremías, la idea es la misma. Lo cierto es que, en defecto de quienes deberían dirigir al pueblo, surgen pues personas de moral deleznable, de pensamientos muy extraviados, que ocupan esas cátedras que nunca debieron de ocupar. Por tanto, yo creo que este es el problema de Occidente, ¿no? Y es difícil porque no creo que no existan intelectuales en el mejor sentido de la palabra, no creo que no haya gente capaz, que no se dé cuenta, que no conozca la verdad. El problema es que no se atreven a promulgar la verdad, a publicar la verdad. Bien, por tanto, veremos cómo en el humanismo, el renacimiento, este pensamiento que empieza a abrirse paso a finales del siglo XIV, del siglo XIII, finales del siglo XIII, siglo XIV, XV, pues empieza a forjar ya unas ideas, unos pensamientos que poco a poco van a calar en el pueblo, muy largo a plazo. Esto mismo, para empezar, es la raíz del luteranismo, que si Dios quiere veremos dentro de, empezaremos a ver con cierto detenimiento, por las razones que luego diré, que el próximo día 8. Entonces, efectivamente, porque los filósofos, ahora lo hemos dicho, ¿no? Los filósofos parece que son personas que eso no tiene ningún sentido práctico, es una teoría, son doctrinas, sí, son doctrinas, pero van calando, ¿eh? Porque claro, lo que piensa un filósofo, a lo mejor que no, pero si se da publicidad, y lo digamos hoy día, en cuanto a los medios de comunicación le pueden dar, pues, se hace una película, una novela, no sé qué, con las ideas que han sido. Y claro, al final no hay nada más práctico que la filosofía, no hay nada que tenga más consecuencias prácticas que el pensamiento supuestamente teórico, que luego al final termina inspirando los actos y la conducta de las personas. Bueno, pues esto es lo que sucede una vez que termina la plenitud de la Edad Media, que vimos el otro día, en fin, una vez que podíamos fijar o señalar a mitad del siglo XIII, con Santo Tomás, comienza ya un extravío de la razón, una serie de ideas raras que poco a poco van a ir calando en la sociedad y van a ir explicando las crisis sucesivas y la actual. Pero en definitiva, ese proceso de descenso no ha, a mi juicio, no se ha detenido. Puede haber periodos, en fin, que se... por un ejemplo, por el modernismo, ¿no? Pues llega San Pío X, Y durante su pontificado son 10 años en que consigue detener, ya lo veremos más despacio, pero enseguida, pues, luego vuelve a reverdecer, vuelve otra vez a... O sea, que puede haber épocas, etapas, pero enseguida el movimiento este de dar las espaldas a Dios, en definitiva, empieza, a mi juicio, a finales del siglo XIII, más o menos, XIV, y ya ha sido una progresión hasta nuestros días. ¿Qué notas pueden caracterizar a esta época, finales del XIII, XIV, XV? Bueno, pues ya hemos dicho, en primer lugar comienza el humanismo, ¿no? Se suele fijar en Petrarca, nace en 1304, muere en 1374, el primer autor que se puede enmarcar en este marco del humanismo, ¿no? Como digo, humanismo y renacimiento... Bueno, a veces se pueden considerar como sinónimos y no es ningún disparate a mi juicio, ¿no? Pero bueno, el humanismo quizás mire más a la literatura, al aspecto de la literatura. En definitiva, es un descubrimiento de los clásicos griegos y romanos, una, un ardor por conocerlos, un gusto especial por las obras clásicas, por los textos clásicos, que todavía no han llegado, pero algunos ya hay, luego van a venir con más abundancia después de la caída de Constantinopla, como veremos, pero en fin, el descubrimiento de la cultura clásica y el querer imitar en los temas, en la forma de escribir, en fin, el estudio de las lenguas clásicas, del latín, del griego, y como ya dijimos, con olvido o desprecio de lo que había en el medio, ¿no? De todo lo que hemos dado por llamar la Edad Media. Fundamentalmente, como digo, en literatura. Bien, es una época, por tanto, en este sentido, de rejuvenecimiento, de entusiasmo por recuperar, porque se entiende que ha habido todo un milenio casi de oscurecimiento de la razón, de poco, y entonces se vuelve otra vez a las fuentes, que es el clasicismo, etc. Bueno, esto tiene sus matices, como es natural, pues no deja de ser. Porque junto a este entusiasmo por lo clásico suceden cosas también que van marcando la época, ¿no? Por ejemplo, es la época de la peste negra. En 1348 se produce la peste en Europa, que es como la pandemia actual, pero en fin, unos 20 millones de personas se calcula que mueren en todo el mundo, en todo Occidente, ¿no? En toda Europa. Una cosa tremenda, ¿no? Ahí empieza a haber una obsesión por la muerte, ¿no? Empieza a haber, es la época de las danzas de la muerte, o en fin, los libros. Se compone en esa época el Dies Irae, que todavía leemos ahora, que es muy hermoso, ¿no? Pero bueno, porque forma parte de, hay gente que le asusta, ¿no? Bien, o sea que bueno, que junto a ese entusiasmo vital, digamos, también se nota una obsesión, una preocupación excesiva, porque la muerte no debe de preocupar, o de ocupar, se sabe que va a llegar, pero en fin, una persona creyente no debe perder la serenidad ante la muerte. Una segunda nota es la aparición de Guillermo de Oca. Este personaje a mí me parece clave en la desgracia, quiero decir. Guillermo de Oca no se sabe muy bien cuándo nace, en torno a 1285, finales del siglo XIII, por tanto, y muere en 1350. Y este es un franciscano, y es así, franciscano. Y empieza a escribir, hablamos del otro día, me parece, porque se refugia en la corte del emperador, en su enfrentamiento con el papa, etcétera. Bueno, pero fundamentalmente hay dos pensamientos suyos, o dos doctrinas suyas a las que quiero hacer referencia, y que porque son antecedentes lógicos, ¿no? Antecedentes de pensamiento de lo que va a venir después. Por un lado, el nominalismo. Hay que decir algunas cosas, pero a ver, es muy sencillo, ¿no? Defiende hasta Santo Tomás, bueno, desde Aristóteles, en fin, toda la área escolástica clásica y todo el tiempo, se pensaba que las cosas, los individuos son los individuos, y luego la razón, el cerebro, la razón, el espíritu, por inducción de los individuos, se forma la imagen de la especie, la imagen de lo que se llama en la Edad Media los universales. Es decir, yo veo, una cosa son las gafas, estas gafas mías, estas y estas. Bien, pero luego yo, al reunir todas las gafas, lo que me formo es una idea en mi cabeza de gafa, que no es ninguna en concreto, sino que es el concepto de gafa, que es un concepto abstracto que formo yo en la mente, con fundamento in re, dicen los clásicos, ¿no? Es decir, que tiene el fundamento en la cosa, no es una... Pero luego están los universales, existen, los hombres, bueno, vamos mirando bien, esos son individuos, pero luego la persona, su espíritu, se forja la idea de hombre, sin nombres y apellidos, sino en general, el hombre. Bueno, pues esos son los universales, ¿no? ¿Qué dice Guillermo de Oca? Que los universales no existen, que no existen más que individuos. Eso de las ideas, esas ideas generales, esas ideas abstractas no existen. Claro, pero si no existen es muy difícil hacer ciencia, porque la ciencia se hace de lo universal, no se fija uno en los individuos, no se puede hacer. Con lo cual, ¿qué consecuencia? El hombre no puede conocer, dice, nada más que los individuos. Esto de pensar que su cerebro va a extraer un concepto universal, general, que luego se va a repetir en la naturaleza, que luego se va a aplicar en cada uno de los individuos de la especie, eso es una ilusión, ¿eh? Los universales, dice él, son, por eso viene el nominalismo, son nombres que uno pone, pero son flatus vocis, voces, el sonido de la voz, ¿no? Pero que no tiene ningún fundamento. Bueno, esto genera escepticismo, esto genera relativismo. Si no se puede conocer entonces la verdad, o la verdad se hace muy complicada, porque claro, si yo solamente puedo conocer los individuos, pero no soy capaz de forjar un concepto abstracto, pues es muy difícil. Pero claro, esto si se aplica al tema moral, por ejemplo, no existe la mentira. Existen las mentiras concretas. Esta y esta. Y las mentiras concretas, pues a lo mejor, bueno, ahí puede haber sus matices, sus atenuantes o sus concreciones, pero como concepto la mentira no existe, ¿no? Bueno, pues esto complica mucho las cosas, ¿no? Bien, esta es una primera idea, es el padre del nominalismo. Los universales no existen, son meras palabras, menos nombres, nomen nominis en latín, nominalismo, pero el hombre solamente puede conocer individuos. Bueno, segunda idea fundamental, que todavía me parece a mí más grave que la anterior, a la hora de señalar raíces del descenso cultural, religioso y espiritual de Occidente. Él dice, es el voluntarismo. Dios no es razón, sino que es voluntad pura. Dios lo puede todo y pensar que Dios puede sujetarse a la razón es limitarle. Dios es la pura voluntad, incluso la pura totalidad. Dios podía haber ordenado el odio a sí mismo. Por tanto, las cosas no las ordena Dios, las cosas buenas no las manda ni prohíbe las malas porque sean buenas o porque sean malas, sino al contrario. Son buenas o son malas porque Dios las manda o Dios las prohíbe. Dios podía haber mandado mentir y sería entonces bueno mentir. Pero no es que Dios prohíba la mentira porque sustancialmente, ontológicamente, la mentira sea mala, sino solamente porque la voluntad de Dios así lo quiere. Dios no es razón. Claro, pero entonces no podemos conocer a Dios. No solamente es que no podemos conocer a Dios, es que se nos aparece un Dios absolutamente caprichoso, que al parecer, según dice lo bueno o lo malo, en función de no se sabe qué criterios, porque no tiene ninguno, es su mera voluntad. Es pura arbitrariedad. Y la verdad de la fe, dice Ockham, no pueden conocerse tampoco por la razón. O sea, Ockham rompe absolutamente la fe y la razón. Va a costar siglos y siglos intentar lo que la Edad Media había conseguido perfectamente, lo que la Suma Teológica de Santo Tomás es un prodigio de conjunción, de simbiosis, de maridaje perfecto entre la fe y la razón. Ockham lo destruye de un tajo. Y a partir de entonces, durante siglos y siglos, se va a mantener con distintos esta ruptura. No podemos conocer a Dios por la razón, no podemos conocer las verdades de fe por la razón. Por tanto, una cosa es la fe, cada uno en su interior puede, en fin, muy bien que tenga su fe, que crea, pero la razón no puede. Claro, pero entonces, insisto, no, el hombre no puede conocer a Dios. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que Dios deja de ser objeto de estudio, objeto de reflexión. La mente del hombre, que durante mil años había puesto como objeto de reflexión en primer lugar a Dios, el hombre y el mundo, borra a Dios y se empieza ya a pensar exclusivamente en el hombre y en el mundo. Porque Dios es inaccesible. Es inaccesible a la razón humana. Todo el logos creador del que habla tanto Benedicto XVI, Y apóstol San Juan, que San Juan empieza el Evangelio en el principio del verbo, en el principio del logos, la razón amorosa que crea la creación. Fuera. Claro, destruir la razón es una cosa de unas consecuencias absolutamente terribles, ¿no? Porque significa que no podemos comprender ni lo más mínimo a Dios. Obviamente la razón humana no puede comprender a Dios al 100%, ni siquiera en la otra vida. Pero bueno, se puede acercar mucho, la fe puede comprenderse, en fin, y eso nos da fortaleza, eso nos aleja del fideísmo, porque si no, una fe descarnada de la razón, una fe que no tiene el fundamento, que no el fundamento, sino el ayuda o el apoyo también de la razón humana, es una fe que al final pues se volatiliza, ¿no? Cuando vienen los malos vientos la llevan, ¿eh? Lo que ha pasado, pongamos ejemplo, ¿no? Pues bueno, en España, vamos a decir, en España, ¿en cuánto tiempo de comenzar la transición, en cuánto tiempo desaparece o se nota pues, a los 4 días? ¿Por qué? Pues porque no había una fe razonable, ¿no? La gente realmente, o bien por razones, eran razones sociales, o eran razones en fin, de otro tipo, etcétera, por lo que la gente iba a misa, por lo que, pero de pronto, yo recuerdo la experiencia de, pues la viví de cerca, porque bueno, por las razones que me iba a cuento. El periódico El País en meses aparece en marzo del 76. Y en pocos meses supera el ABC, se pone, es el periódico de cabecera de todo el mundo, ¿no? Obviamente se sabía, era un periódico anticlerical, un periódico en contra de la ley natural, etc. Bueno, y la gente lo acoge con una, ¿por qué? Pues porque no había, o sea, una fe que no está apoyada, que no tiene razón, que no sabe dar razón de sí misma, es muy complicado, ¿no? La fe del carbonero no vale, vale, quizás para el carbonero, pero bien. O Irlanda, el fenómeno de Irlanda es terrible, ¿no? Irlanda ha sido uno de los países más católicos de Europa, junto con España, pero bueno, Irlanda. Ahora mismo la crisis religiosa en Irlanda es pavorosa. Pavorosa. ¿Qué ha pasado? Bueno, los que saben de esto dicen que es como consecuencia de los abusos que ha habido, que del clero, todas esas historias. Bueno, bien, sí. Pero usted no hace. Pero vamos a ver, un creyente o un hombre que no es capaz de distinguir la persona de la institución. Bueno, pero usted no me contesta, ¿eh? Pero usted, ¿por qué cree? ¿Usted cree por los curas o por los obispos o incluso por el Papa o cree por Jesucristo? Pero vamos a ver, a mí, bueno, yo no lamentaré que los curas o que los obispos sean malos, pero desde luego yo no creo por todos los obispos juntos. Bueno, ¿qué pasa? A eso conduce una fe que no esté ayudada, apoyada, fundamentada también con la razón, que es el otro ala del conocimiento, como hablaba, decía San Juan Pablo II, ¿eh? La fe y la razón como los dos. Bueno, otra nota que nos ayuda, que en fin, influye la caída de Constantinopla. En 1453 cae ya el Imperio Romano de Oriente, ¿eh? En 476 había caído el Imperio de Occidente y 1000 años después, más o menos, cae la otra parte, el imperio de... Bueno, eso hace que ese humanismo se vea entonces muy reforzado, porque los bizantinos, los intelectuales bizantinos, huyen de Constantinopla y se vienen a Occidente y se traen los textos originales de Aristóteles y de los autores clásicos. Eso, como veo, como digo, supone un espaldarazo grande al humanismo. Es cuando empieza ya pues la eclosión, los studia humanitatis, la eclosión del humanismo, estudiar gramática, retórica, historia, poética, ética, en fin, comienza las humanidades. El prototipo de en este momento de esta etapa es Erasmo, ¿no? Erasmo de Rotterdam, el gran humanista. Personaje curioso, porque, en fin. Pero bueno, lo veremos un poquito más, a lo mejor cuando veamos a Lutero, ahí en su enfrentamiento. Erasmo, bueno, era de una cultura impresionante, en fin, lo sabía todo de la humanidad. Pero empieza a predicar y efectivamente, vamos, es un gran censor de los vicios de la jerarquía de la iglesia, etcétera, que era, en fin, que existían, pero en fin, era un celo amargo. En fin, probablemente Erasmo no ayudó mucho en la recuperación, en lo que se ha llamado la contrarreforma, ¿no? Pero bueno, no deja, pero sí, por lo menos sí es el tipo clásico, ¿no? Erasmo de Rotterdam, Luis Vives en España, y Luis Vives y en Inglaterra, el canciller, al que mata Enrique VIII, ¿cómo se llama? Tomás Moro. Son los tres, Tomás Moro, Luis Vives y Erasmo de Rotterdam. Pero, claro, Erasmo no tiene la formación religiosa de los otros dos. Bien, es época también de eclosión del comercio y de la banca, ¿no? Ahí ya empiezan las ciudades, Génova, Venecia, que algunos conocen bien, pues empiezan a explotar el comercio, ya empiezan los grandes descubrimientos, empiezan ya los grandes viajes, se había producido el siglo anterior el viaje de Marco Polo hacia Oriente, etcétera, y comienza el comercio y la banca. La banca tiene un enorme desarrollo y empiezan a prestar incluso a los príncipes, incluso destacan Génova y Venecia en la parte mediterránea, y Brujas y Amberes más al oeste, ¿no? Todo esto desemboca finalmente en lo que podríamos llamar también el Renacimiento, ¿no? Que ya digo que, bueno, que se puede considerar como humanismo, pero el Renacimiento, es un concepto más amplio, no solamente en lo literario, sino también en todo lo cultural en un sentido más amplio, ¿no? En el pensamiento, en la manera de... El Renacimiento, hay excesos. Es una lástima que no... hay autores, hay gente, en fin, que se mantiene, como luego va a pasar con la Ilustración, ¿no? Hay ilustrados buenos, digamos, pero en general se dejan llevar. Lo mismo pasa en el Renacimiento. Hay un desprecio del medievo, como habíamos dicho, pero claro, despreciar el medievo, en buena medida empiezan a despreciar los fundamentos metafísicos del medievo. En definitiva, adiós. El Renacimiento no directamente, pero el pensamiento de ser teocéntrico pasa a ser antropocéntrico, de haber puesto a Dios en el centro de la reflexión, en el centro del pensamiento, es sustituido por el hombre. No se descarta a Dios, no se niega todavía la existencia de Dios, esto todavía falta tiempo para que lleguen esas cosas, pero lo que sí es cierto es que se le deja a un lado y comienza a pensarse en términos: lo importante es la felicidad personal, lo importante es el hombre, es su bienestar, etcétera. Hay una gran vanidad, una gran soberbia, alimentado quizás porque efectivamente el mundo experimenta unos avances importantes, ¿eh? Pensemos que es el momento de los grandes inventos, la brújula, el siglo XV, ¿no? Que claro, abre el camino, abre la pólvora también, pues el primero que, vamos, probablemente el primero que lo abusa es el gran capitán, ¿no? En Italia. La imprenta, ese es el más importante de todos. El descubrimiento de la imprenta es absolutamente... De eso hablaremos más el próximo día, porque a mi juicio sin la imprenta no habría habido luteranismo, pero bueno, ya lo veremos. O sea, la imprenta tiene es una cosa absolutamente trascendental. Y bueno, también en el mundo de la astrofísica, Copérnico, desde el siglo XV. En definitiva, hay grandes sucesos para estar orgulloso. El problema es que es un orgullo excesivo, ¿no? Es una soberbia que, en definitiva, va atribuyéndose todos esos adelantos, todos esos inventos, al hombre, olvidándose de Dios. Hay una gran mundanidad en el sentido de, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, ¿y cuál es el estado, pasando ya a otra historia, cuál es el estado de la Iglesia en estos momentos, ¿no? Porque todos los que, pues, influye, los papas renacentistas, Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, el papa Borja, Julio II, León X, Clemente VII, pues son papas que no están a la altura de su misión. Están inmersos en la mundanidad y son incapaces de moralizar unas costumbres porque ellos mismos viven una vida inmoral en muchos casos. Entonces, de nuevo se produce ese problema que veíamos antes, de que los que tenían que pastorear a las ovejas no la pastorean. El pueblo. Los efectos son menos graves de otras épocas. ¿Por qué? Pues porque en definitiva no hay medios de comunicación. No. Se sabía que en la corte pontificia, que en Roma, pues hombre, no se vivían precisamente la austeridad o la castidad, posiblemente, ¿no? Pero bueno, lo sabían los cuatro intelectuales y no sé qué, y cuatro viajeros, pero bueno, no, en fin, las tropelías que se podían cometer no eran, no sé, pues se conocían en el último pueblo, que a lo mejor tenían un buen párroco y seguían viviendo su religión como Dios manda, sin ningún problema. Claro, las cosas, eso siempre hay que tenerlo. No tenían esa trascendencia que pueden tener ahora, porque claro, es que ahora todo se sabe, todo se conoce. Se producen fenómenos, bueno, pues por ejemplo, el Concilio de Constanza, que vimos el otro día, en el que va a poner fin al cisma de Occidente con la elección de Martín V. Pero ahí se produce un fenómeno que luego tiene también importancia y que tal, que es la condena de Juan Hus. Juan Hus es un checo, es de Bohemia, hoy lo que es Checoslovaquia, que es un anticipo muy claro, un antecedente muy claro de Lutero. Hus y Wycliffe es el otro. Bueno, lo veremos posiblemente más despacio, no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Que es Wycliffe. Y defienden las mismas cosas, o muchas de las que va a defender luego Lutero, ¿eh? Bueno, lo cierto es que el Concilio de Constanza lo condena. Y lo condena mal. Es que el Concilio de Sofonía es que esas cosas que, bueno, pues un concilio que pone fin al cisma, pero al mismo tiempo hace cosas raras, ¿no? Pues no había papa. Bueno, pues espérate, que venga un papa nuevo y haga el papa que se apañe con el hereje en cuestión. Pero no lo hace así. Es más, Juan Hus había obtenido un salvoconducto del emperador para comparecer en Constanza, pero no le sirve. Por eso Lutero, cuando le llaman a Roma, el Papa dice que no se fía, que ni con salvoconducto del emperador, ni sin algo, que él no se va, no comparece ante Roma. Claro, tenía la experiencia de Juan Hus. Es condenado, ajusticiado, y después de ahorcado, y después pues, le queman, etc. Bueno, eso tiene consecuencias porque va a generar un gran... En Checoslovaquia, Bohemia se considera un ataque al nacional, un ataque a la nación, a su espíritu patriótico, etcétera, y va a tensar las relaciones de esa zona central de Europa con la Santa Sede, ¿no? Es también la época de un personaje curioso, Savonarola, ¿no? 1452-1498. Este es un personaje pues muy raro, un tío Savonarola, dominico, personalmente muy bueno, un hombre de una vida austera, de una vida de sacrificio, pero con un exceso también de amargura, de celo amargo, está fustigando continuamente los vicios de la corte pontificia, del papa, de los cardenales, que tenía razón en todo, pero claro, y se enfrenta directamente con Alejandro VI, con el Papa Borja. Y este es el problema que, en relación con el Papa, vamos a ver, es que con el Papa no, un católico no se puede enfrentar con el Papa, es decir, uno puede estar en desacuerdo con lo que dice el Papa, si en su conciencia cree que está equivocado, pues no, pues lo dice, pues, bendito sea Dios. Veíamos el otro día que los papas no son infalibles, salvo casos muy raritos. Pero lo que no puede ser es desobedecer o levantarte contra el Papa, porque esa es la clave de tantos santos como han padecido persecuciones, incluso de la Santa Sede, o reformadores, o fundadores que han tenido pero lo que nunca se les ha ocurrido, si de verdad eran santos, era ir contra el Papa. Este es el problema de Lutero, en buena medida también, como veremos. Así que, es decir, una cosa es la cabeza, pensar, y bueno, yo creo que está equivocado, yo creo que esto no tiene razón, bueno, pero tú tienes que obedecer, tú tienes que, porque el Papa es el Papa, no hay cuestión. Bueno, total, que se enfrenta con Alejandro VI y al final, pues también, el bueno de Savonarola muere también en la hoguera, porque claro, era épocas duras, épocas complicadas, ¿no? De él es en fin, esa cosa que luego ha sido una novela muy pop, la hoguera de las vanidades, ¿no? Bueno, la novela es la feria de las vanidades, pero bueno, porque este dominico llegó a ser gobernador de Florencia, expulsa a los Médicis en un momento de y él se hace gobernador y no sé qué, bueno, y claro, una confusión de lo espiritual con lo temporal, se mete unas cosas de prohibir a los fajes, a las fiestas, no sé qué, en fin, todo, a establecer una moral, bueno, pues tipo como lo que hace Calvino luego más en Ginebra, andando el tiempo, ¿no? Estas locuras de confundir una cosa con la otra. Bueno, y entonces había monta una hoguera en la Plaza Mayor, ahí, que está casi continuamente, donde van echando ahí todas las cosas, los libros que considera que son malos, los trajes licenciosos, o en fin, todo, la obra de las vanidades. Bueno, pero en fin, que son datos que nos sitúan en una época complicada, ¿no? Una época que ya se ve que en fin, está un poco exaltada. Todo esto, lo que ponía de manifiesto es que hacía falta la reforma, hacía falta una reforma de la Iglesia, una reforma que estaba pendiente. Desde el siglo, finales del 13, sobre el 14, 14, perdón, desde finales de eso, del siglo 14, y el 15, ahí, o digamos, si no, finales, no, el 300, sí, no, finales del 14, 14, 15, hasta el 16 es cuando viene Lutero y empieza a predicar su supuesta reforma. Todo el siglo XIV, fundamentalmente, todo el 1400, todo el siglo XV, se está continuamente hablando de la reforma pendiente en la Iglesia, que hay que reformar las costumbres, que hay que reformar a los frailes, que hay que reformar a los párrocos, que hay que... y les habla de la reforma in capite et in membres, ¿no? En la cabeza y en los miembros. Esa reforma que, en cambio, se hace en España. En Europa no se hace. En Roma no se hace. Los papas del Renacimiento no están para eso. Están para hacer, bueno, pues para hacer cosas muy hermosas que ahora admiramos cuando vamos a Roma. Claro, sí, pero es que el Papa no parece que su misión principal sea construir la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina será muy hermosa, o la Columnata de Bernini será muy hermosa, pero mire usted, el Papa no está para eso. Cuando se confunde o se olvida el fin sobrenatural de la Iglesia, las cosas se complican mucho. Y esto no ha sucedido solamente entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que no, que la reforma no se hace. Ya veremos luego lo que pasa. Y no es esta la causa del luteranismo, ya lo veremos, pero indudablemente en fin, es un dato que hay que tener en cuenta. Pero en España sí, en España se hace de la mano de los Reyes Católicos y del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es un personaje de la máxima trascendencia y un hombre muy bueno, un hombre santo, un hombre austero, de vida ejemplar, etcétera, y empieza a tomarse en serio el asunto de la reforma, y a los frailes dice que hay que vivir el celibato, que no se puede, que los párrocos tienen que residir en la parroquia, en el pueblo, que no se pueden vivir en la ciudad, no, tienen que estar en la parroquia, que tienen que predicar, él pone la obligación de predicar los domingos, como se da cuenta perfectamente, como todas las personas inteligentes, que la razón y la fe no están en contra, ni muchísimo menos, es el que funda la Universidad de Alcalá, ¿no? Y justamente para dar ese fundamento racional a sus clérigos y a sus, pensando además en los que van a ir a América, ¿no? los frailes que van a ir a América, que vayan formados, que vayan con una formación seria, porque sin una formación seria, con mero fideísmo, no se hacen las cosas. Y luego además él hace la Biblia Políglota, como sabemos, la Biblia, que hay tres ejemplares en España, fuera hay algunos más, por lo visto. Pero vamos, uno está en la Universidad de Alcalá, claro, otro está en la Biblioteca Nacional, Y el tercero no sé dónde está. La Complutense, me parece, la de Madrid. En las cuatro idiomas, latín, griego, hebreo y arameo, ¿no? Bueno. Pero claro, eso para recuperar, para los textos originales, porque había muchas con las traducciones y con las copias, en fin, había muchos errores y muchas cosas, claro, es que todavía no estaba la imprenta, ¿no? Bueno, con el Epílogo ya sí, en el momento que se publica, pero en fin, que en todos los siglos anteriores, pues eran copias que iban pasando de un sitio a otro, claro, los copistas cometían errores, en fin. Entonces él quiere hacer una versión fidedigna y lo mejor es ir a los idiomas en los que está escrita originariamente los textos sagrados, ¿no? El griego o el arameo o el hebreo. Bien, por tanto, en España sí se hace la reforma. Y de hecho, gracias a eso, van a ir luego al Concilio de Trento frailes españoles, los jesuitas, bueno, Salmerón o Leibniz o Melchor Mancheca, o alguno más, bueno, ya veremos, que se han formado en España y que llevan el peso del concilio y tienen una influencia decisiva en la formulación de los cánones del Concilio de Trento, pero gracias a la formación que habían conseguido en España, porque en Roma no estaban preparados, ni muchísimo menos, ni en otras partes de Europa estaban preparados para lo que luego significó el Concilio de Trento, que en buena medida es un milagro, porque parece mentira que se pueda decir, pero bueno, lo cierto es que desde luego el apoyo intelectual de los frailes españoles, fundamentalmente, como digo, jesuitas, es decisivo. ¿Qué más? No, tenemos un hito. También en esta época vale la pena hacer referencia a la nova devoción, ¿no? Digo que vale la pena porque todo el mundo sabe lo que el Kempis, ¿no? El Tomás Kempis. Bueno. Entonces, esto es un movimiento religioso que surge también en el siglo XV, que se llama así la nueva devoción, y que, bueno, era un, el problema es que efectivamente se predica una religión muy interiorista, muy espiritual, en el sentido de menos razón, ¿eh? Se rechaza, o por lo menos se da de lado un poquito la escolástica y los textos que habían sido tan luminosos en las Baja Edad Media, y se piensa más en un poquito más del sentimiento. Cosa que el sentimiento es una cosa buena, pero claro, cuando se excede uno del sentimiento, pues se llega a lo actual, ¿no? Es que a mí no me apetece, es que yo no siento nada, es que yo no voy a misa porque no siento nada. Claro, pues. Bien, la nueva devoción va por ahí, ¿no? Y esa espiritualidad pues tiene muchos importantes. Gerson, Groot, Suso, Tauler, y entre ellos Kempis. El más conocido es Kempis, porque la Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, pues es el libro más leído, el libro religioso más leído después de la Biblia, posiblemente. Bueno, llega al corazón, al sentimiento, más que a la razón. Se montan una especie de hermandades que le llaman hermanos de vida en común, para que vivan, pero si no quieren que sea una orden religiosa, no quieren fundar una orden religiosa ni nada de esas cosas, ¿no? Hermanos de vida en común, pero que, en fin, que imiten a Jesucristo con una vida moral, ética, de que se viva las virtudes, pero ya digo, a vivir santamente en el mundo, pero sin formar una comunidad religiosa, sin hacer votos, si no quieren votos tampoco. Bueno, es una cosa que es interesante, es un movimiento interesante, y de hecho el libro del Kempis, el libro de la Imitación de Cristo, pues es un libro realmente valioso, que ha ayudado espiritualmente a generaciones, ¿no? Puede ser que a una persona más intelectual le quede poco, ¿no? Porque no, ya digo que no juega con la razón. Bien, y hay un último punto que quería tocar dentro de, en fin, del estado de la Iglesia que vamos viendo, que es el intento de arreglar el cisma de Occidente. Hubo un momento que se pensó que se había arreglado, la reunificación de las dos partes de Oriente y Occidente hubiera sido una cosa maravillosa, pero el hombre, pues, en fin. En el concilio también hay un emperador romano, un emperador del imperio, Juan VIII, el que se empeña en que hay que arreglar esto, que no puede ser, que hay que reunificar a los cristianos de Oriente y de Occidente, y se convoca el concilio de Ferrara a Florencia. Empiezan Ferrara, luego se traslada a Florencia en 1400, en torno a 1437, o sea, mitad del siglo XV, no, más o menos. Y efectivamente en este concilio se tocan todos los temas que estaban en el candelero, ¿no? Todo. El primero del Papa, que sigue siendo la cuestión disputada entre la ortodoxia, entre la ortodoxa y la católica. El primado, la jurisdicción del Papa, ¿no? El tema del panácimo para consagrar, que ellos no utilizaban el panácimo, en Occidente sí y tal. El purgatorio, que también ahí tenían problemas para. Y sobre todo el filó, que claro, el tema de la. Que el Hijo procede del Padre, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y que ellos solamente lo hacen descender del Padre, ¿no? Bueno, bien, todas esas cuestiones se abordaron, ¿eh? Y milagrosamente, pues llegaron a aceptarlas todas, o sea, llegaron 700 representantes de la ortodoxia, ¿no? De las iglesias ortodoxas. O sea, que no fue una cosa cualquiera, ¿no? Por eso solamente lo podía hacer un emperador, ¿no? Porque era mantener esto. Era. Y de hecho se publica la famosa bula, Letentur Celi, de 1439, alégrense los cielos, ¿no? Porque parecía que se había conseguido la unificación. Bueno, lo que pasa es que al final se salieron de Florencia la idea de que se había conseguido, y ya digo, hay celebraciones en Roma y celebraciones en todos, pero luego, pues, lo cierto, en una medida, por otra, una primero porque la ortodoxia ya estaba dividida como lo está ahora, y ese es uno de los grandes obstáculos para la unificación, para el ecumenismo mirando al oriente, ¿no? Porque no hay, claro, están pagando, si es que, claro, corregir a Jesucristo es muy complicado, ¿no? Que el hombre quiera corregir al Señor es complicado, ¿no? Ellos no dicen que no hay un papa, ningún obispo es más que otro. Bueno, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Que tenéis cuatro o cinco sectas o seis, ¿no? Ahora mismo, pues está Alejandría, o está, perdón, Antioquía, o está Constantinopla, o está Rusia. Es decir, la ortodoxia está muy dividida, claro, porque no. Con lo cual, claro, cuando no hay un primado, cuando no hay una cabeza única, que es el fundamento de la unidad, pues pasa lo que pasa, no digamos ya en el otro lado, ¿no? Cuando veamos el luteranismo, ahí se cuentan por miles las sectas luteranas, son miles. Bueno, entonces, no hubo, o sea, que algunos de los que estuvieron en el concilio, bueno, salieron convencidos, pero tampoco quiere decir que luego todas las distintas disidencias, todas las demás ramas de la ortodoxia estuvieron de acuerdo. Pero sobre todo sucedió una cosa, que es la caída de Constantinopla. En 1453 es la caída de Constantinopla, los turcos toman, y entonces ellos rompen otra vez todo lo que se había hecho, porque ellos prefieren, como es natural, los turcos no quieren que se produzcan esos vínculos con Roma, con Occidente, ¿no? Con lo cual se vuelve al estado anterior. Desgraciadamente, eso que había parecido que, y que se, en fin, que muchos creyeron que se había conseguido, y durante años se pensó que se había conseguido la unidad, al final no pudo ser. Bueno, y con esto yo doy por concluso el tema, salvo que queráis preguntar o comentar o hacer lo que sea. Empezaremos ya con el luteranismo, que es la consecuencia intelectual, lógica, de lo que hemos visto, de Guillermo de Ockham, del Renacimiento. Es decir, es que todo en la historia de la filosofía y en la historia del pensamiento, todo va enlazado, ¿no? Solamente estos poetitos, en su soberbia, los renacentistas, los humanistas, pensaron que se podía hacer saltar 1000 años y conectar directamente con saltándose todo la Edad Media. Eso no es posible. Todos los pensamientos van todos entrelazados y no se entiende uno sin saber el anterior, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Vámonos, vámonos.